Tech Regional Sur.
Gusto saludarte, Daniel, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, nosotros acá trabajando, anduviste de recorrida por el sector de la cordillera, bueno, en esta etapa que tiene, bueno, dos puntos, ¿no? Por un lado, la situación que atraviesa la educación pública como referente de Atech, obviamente en esta situación de conflicto que aún continúa, y en la otra que, bueno, tiene que ver con lo estrictamente eleccionario, ¿no?
Sí, se cruzan las dos dimensiones de la cuestión sindical. A muy pocos días de la elección, importante era poder llegar a algunos lugares como Esquel, por ejemplo, bueno, y recorrimos lo que más se puede en los tiempos que hay y con los recursos que hay, y muy positiva la recorrida, así que contentos con eso y, bueno, tratando de seguir difundiendo nuestra propuesta sin dejar de lado lo que es fundamental, que es la lucha, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente el gobierno sigue sin dar respuestas, la inflación ha sido tremenda y este aumento por decreto del 10% es una burla a las necesidades de la gente y claramente no satisface nada de las necesidades que tenemos, sobre todo porque vemos, por otra parte, que los ingresos de la provincia han aumentado, han mejorado significativamente del año pasado a este, y sin embargo eso no se vuelca a lo que corresponde, ¿no? Que son las necesidades colectivas, no solamente lo salarial, sino todo lo que es infraestructura, en salud, en educación, por supuesto.
Daniel, indudablemente estamos en el punto de inflexión, porque evidentemente el gobierno ha dicho que esto es lo que puede dar, pero por otro lado hay situaciones que uno no puede desconocer, como es el tema de infraestructura, de tantos y tantos años de abandono. ¿Cómo se revierte esto realmente?
Con inversión y con trabajo serio. ¿Será demasiado pedir?
No, pero sería muy bueno comenzarlo, ¿no? Que por lo menos escuchar, que sería lo importante, ¿no? Y proponer en función, obviamente, nadie busca que la provincia se desfinancie, ni mucho menos, pero estamos hablando de servicios esenciales básicos, estamos hablando de servicios educativos, estamos hablando de salud, ¿no? Que parece mentira que estemos a esta altura tratando de subsistir, ¿no?
Sí, pero además el hecho de, vos hablas de desfinanciar la provincia, yo creo, lo dice cualquier economista que entienda el tema, por supuesto. Cuando hay una inversión en obra pública, esa inversión queda la provincia, ¿no? Es algo que uno contrate todo de afuera y compre todo de afuera, cosa que sería un error grave. Gran parte de lo que la provincia invierte vuelve a la misma provincia, ¿no?
Correcto.
En trabajo, en impuestos, en beneficios de todo tipo, ¿no? Se mueve la economía a partir de la obra pública. Bueno, esto el gobierno no lo ha hecho. Aunque hay que decir que hubo algunos meses del año pasado en que nosotros, por lo menos en Comodoro, vimos algún aumento en la obra en las escuelas, vimos avances, y después se frenaron, ¿no? Porque decidieron frenarlo. No hay otra explicación, insisto, no es que la economía, no es que estamos igual que hace dos años, no es que Chubut está hundido en un pozo y no tiene otra alternativa. Además de las alternativas que siempre señalamos, ¿no? Que son la ley tributaria para cobrarle más impuestos a las grandes empresas, al revés de lo que están planteando ahora con la ley de hidrocarburos, que es un error grave. Y además de investigar la deuda que estamos pagando sin saber a dónde fue a parar esa plata, creo que está claro que los ingresos por coparticipación aumentaron, por regalía aumentaron, los ingresos propios aumentaron. Entonces, no es que no hay de dónde sacar. Bueno, eligen otra cosa, vaya uno a saber qué, porque con este gobierno nunca están claros los números, ¿no? Nunca están claros los números, y es un problema muy grave para todos los chubutenses, y en particular para los estatales. Para dar un dato de lo que no está claro, es qué pasó con los 100.000 millones de pesos que el balance del ISIS ceros denuncia como faltante, ¿no? 100.000 millones de pesos que están reconocidos como deuda entre el Estado y la Caja de Jubilaciones y Obra Social de todos los estatales. No es un detalle, es una cifra muy importante, es decir, no es del último periodo solamente, se fue acumulando año tras año, gobierno tras gobierno, pero ni siquiera habría que decir que es una deuda, porque el ISIS no le prestó al Estado, el Estado no le depositó lo que correspondía, por lo tanto es un faltante, uno podría decir es un delito.
Una retención indebida de aportes.
Exactamente, una retención indebida de aportes es el nombre más correcto.
Daniel, en lo que tiene que ver propiamente con la paritaria, que es y no es, porque indudablemente no no hubo en este sentido. Cuando se sientan con el gobierno, ¿qué les plantea el gobierno concretamente?
Bueno, hay que aclarar que nosotros como representantes de la Regional Sur no nos sentamos con el gobierno. Se sienta la Junta Ejecutiva TECH, por lo tanto lo que puedo contar es lo que los compañeros de la Junta Ejecutiva comentan. El discurso es siempre el mismo, por eso uno, un poco irónicamente digo, la verdad que es fácil ser ministro si vas a repetir el guión del ministro anterior, ¿no? Y esta es un poco la sensación que uno tiene y lo que dicen en los medios. No hay plata, no se puede, hay que ser responsables. Bueno, ellos son responsables quitándole las cosas a la gente, porque eso no es ser responsable. Ser responsable es cumplir con sus obligaciones, y no lo han hecho. Entonces, el discurso es ese, no hay mucho más. Después vienen las mentiras de que somos privilegiados, de que hemos obtenido aumentos. ¿Dónde estarán los aumentos? Porque no están en el bolsillo de los compañeros, compañeras. Claramente, tenemos cada vez más docentes por debajo de la línea de pobreza, y esto no es una manera de decir, es una realidad. Y si cada vez cuesta más, ¿no? Cada vez cuesta más, porque cuánta gente, docentes que no tienen su propia casa, por lo tanto tienen que alquilar. Y bueno, un alquiler 30, 35 mil pesos, y el sueldo de una maestra inicial está en 40. ¿Cómo se explica una cosa? O sea, no se puede conjugar una cosa con la otra. Trabajar doble función, en algunos casos es posible, en otros no, pero aún siendo posible, la doble función de una maestra o un maestro o un preceptor implica un mínimo de 12 horas de trabajo por día. 12, 13 horas de trabajo por día. Eso es lo que implica una doble función. Y un desgaste psicológico, incluso físico, enorme, que se paga con salud, que se paga con familia que uno tiene que dejar de lado. No es lo correcto. Y con una calidad, vamos a un término que a mí no me gusta mucho, pero que es claro, en este caso al menos, una calidad educativa que se va deteriorando, porque ¿en qué momento estudia esa persona que trabaja 12 o 14 horas por día para apenas llevar adelante sus tareas de la manera en que pueda? Tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, pedimos docentes mejor formados, queremos estar mejor formados nosotros frente al aula, pero no nos dan ni las herramientas, ni el tiempo, ni la oportunidad de hacerlo.
Daniel, ¿y por qué buscan la conducción de la TECH? ¿Cuáles son los ejes, el anclaje de esta etapa preelectoral?
Nosotros entendemos que el modelo sindical que hoy impera, TECH, de la lista celeste, ha mostrado su techo, mostrado sus limitaciones. La mesa chica para definir las cosas no funciona, no sirve frente a un gobierno como este, sobre todo. Que tener buenas relaciones con funcionarios menos sirve todavía, ¿no? Ese modelo de gestionar, de ver si convenzo al ministro o al subsecretario de que las cosas debieran ser de otra manera, no va. Y por otro lado, somos parte, o sea, de un proceso más largo, ¿no? De recuperación sindical que viene, por lo menos en Comodoro, desde la lucha de 2005, donde se vio que esa lista celeste que conducía en ese momento había destruido, había vaciado el sindicato, y que eso implicaba una dificultad para defender los derechos. Por eso, después de la derrota de esa lucha, empieza un movimiento de recuperación sindical que va creciendo, y en toda la provincia se va conformando la lista Lila y otras fuerzas que también son parte del mismo movimiento, y entendemos que eso es lo que debe pasar: un sindicato democrático, completamente autónomo de cualquier partido político, de cualquier gobierno. Esto no es apartidario, ¿no? Aclaramos, porque hay quienes pertenecemos a partidos políticos dentro de la Lila, no somos apartidarios. Lo que decimos es que las decisiones se tienen que tomar democráticamente en las asambleas escolares, en los cuerpos delegados, en los congresos, y no desde afuera. Y por supuesto no con la connivencia con un gobierno, ¿no? Y por último, un sindicato combativo y con perspectiva de género. Un sindicato que que aproveche, podríamos decir, no vamos a sacar esa palabra porque se va a malinterpretar, pero que se nutra de las grandes luchas que nuestras compañeras han llevado adelante. La Regional Sur ha sido en eso importante, el tema de las compañeras organizándose para el encuentro de mujeres. Bien, hemos trabajado desde ahí y con nuestras compañeras codo a codo, así que para nosotros ese es un afluente fundamental, un ingrediente, podríamos decir, fundamental. Y con estos elementos pensamos que hay que que renovar la conducción de la TECH a nivel provincial para articular mejor las luchas en toda la provincia, cosa que esta conducción actual no ha querido hacer nunca. No ha querido lograr que cada regional trabaje colectivamente, mancomunadamente de una mejor manera, y eso se vio en la negativa repetida a convocar a congresos, a convocar a plenarios provinciales de delegados. Estas son las razones que nos hacen pensar a nosotros que no va más, que la Celeste no va más, que hay que buscar otros caminos. Y entendemos que nuestro modelo sindical puede dar respuestas a las necesidades que hoy tenemos como docentes.
Daniel, como siempre, un gusto charlar contigo.